Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. El gobierno de Nicolás Maduro amenaza con romper relaciones con España y nuestro gobierno agita el avispero diplomático llamando a consultas a su embajadora en Madrid y convocando a su vez al embajador español en Caracas. Es el último episodio de una pataleta que empezó esta semana cuando el Congreso, a iniciativa del Partido Popular, reconocía a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Aunque el PSOE no apoyó este reconocimiento, a las pocas horas Pedro Sánchez sí recibió a González en Moncloa, de manera informal, pero le recibió. La respuesta del régimen de Maduro fue la de romperse la camisa, rasgarse las vestiduras y empezar a pedir la suspensión de vuelos con España o romper relaciones económicas. La gota que ha colmado el vaso ha sido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido al gobierno de Venezuela como la dictadura de Maduro. Y por eso ahora se están citando embajadores en Caracas. Al gobierno español se le puede criticar muchas cosas en la política que está siguiendo con Venezuela tras las últimas elecciones, de las que Maduro se niega a publicar, por cierto. Recordamos las actas electorales. Se le puede criticar la ambigüedad a la hora de adoptar una postura clara, una equidistancia marcada por la sombra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y también porque Sánchez gobierna gracias a partidos abiertamente afines al gobierno chavista. Dicho esto, la reacción del régimen de Maduro es de manual. En medio de una crisis de legitimidad, no hay nada mejor que buscarse un enemigo externo para cerrar filas y apartar la atención de lo que ocurre dentro del país. No es la primera vez que vemos algo así. En estos años, Maduro ha señalado una y otra vez a Estados Unidos, Colombia, Argentina y, por supuesto, hemos tenido varios episodios con España. Llamar a consultas a un embajador es el paso previo a una hipotética retirada del mismo o a la ruptura de relaciones. Es decir, es una medida grave, pero no definitiva. Maduro puede estar sacando ventaja interna de una crisis como esta y se puede pensar que es mejor no seguir esa corriente, no darle bola. Pero con la situación de Venezuela, con un presidente electo exiliado a la fuerza en España y la represión que se vive, no parece el mejor momento para seguir navegando entre dos aguas. En algún momento habrá que tomar postura. Están pasando más cosas. La Fiscalía avisa al gobierno canario de que le denunciará por abandono si no acoge a los menores de edad llegados en cayucos o pateras a sus costas. Es una instrucción asegura que identificará a aquellas personas que se niegan a acogerlos en sus centros. Unos centros que están hoy saturados y que acogen a unos 5.500 niños y adolescentes. Y esto interesa a aquellas personas mayores de 52 años que estén hoy sin trabajo. El Supremo les obliga a la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo para recibir el subsidio que se concede una vez agotada la prestación habitual, Patricia Rossetti.
Para acogerse al subsidio de desempleo, los mayores de 52 años tendrán que estar apuntados en las oficinas del paro de forma ininterrumpida desde el momento en el que se les acabó la prestación. El subsidio trata de amparar situaciones de desprotección de quienes buscan empleo y no lo encuentran antes de alcanzar esa edad y no la de quienes voluntariamente se apartan del mercado laboral sin buscar empleo y pretenden cobrar el paro al cumplir los 52 años, explica el Supremo. Es la voluntad de mantenerse en el mundo laboral en busca de empleo. La sala estima el recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria. Había dado la razón a un demandante que agotó la prestación. Con posterioridad, prestó servicios por cuenta propia en dos diferentes periodos, pero sin llegar a inscribirse como demandante durante más de un año al finalizar ese tiempo. Se apartó de forma voluntaria sin mostrar intención de búsqueda activa. Solo se inscribió cuando le faltaban 3 meses para los 52 años.
Detenida una mujer en Alicante por simular ser víctima de un atraco que en realidad no se había producido. Aseguró que le habían robado tras salir de un bar, pero la investigación descubrió que el establecimiento no había abierto ese día. Juan Francisco Millán.
Cometió un grave error que los investigadores no pasaron por alto. Dijo que había estado en un bar y resultó que ese bar estaba cerrado. Consciente de que se había equivocado con su primera declaración, a los pocos días se personó otra vez en la comisaría. Los agentes la vieron nerviosa y fue ahí cuando la sospecha se hizo más intensa. Había fingido el robo de 300 euros a las puertas de su casa en el barrio alicantino de Los Ángeles. Además, los agentes ya la investigaban previamente por otro caso de estafa. Tenía una cuenta en la que había recibido aportaciones por valor de casi 20.000 euros. La detenida tiene 44 años y se enfrenta ahora a un caso de simulación de delito.
Y ya está en marcha la Copa Davis, donde España se va a enfrentar a Francia. Teresa Vasallo.
Está a punto de saltar a la pista Roberto Bautista para medirse en la segunda ronda del torneo Iván Herraiz.
Suena ahora mismo el himno francés en la Fonteta. Bautista abre la eliminatoria ante Fis. Acto seguido jugará Alcaraz contra Uno Humbert. Cierra la eliminatoria también el murciano jugando el dobles con Granollers. Si hoy España gana a Francia, se asegura el billete para la final a 8 de Málaga del próximo mes de noviembre.
En fútbol, el Real Madrid ha descartado a Tchouaméni y a Bellingham para el partido de mañana ante la Real Sociedad. Además, el club blanco ha anunciado la renovación de su portero Lunin y hoy, a las 9 de la noche, vuelve la Liga después del parón de selecciones. El Real Betis se enfrentará al Leganés y por otro lado, en Fórmula 1 ya conocemos el cuadro final de la sesión en el GP de Azerbaiyán, Carlos Miquel.
Ha terminado la jornada y el mejor ha sido el hombre que ha tenido también más problemas de los de delante, Charles Leclerc, accidente en la primera sesión, después problemas mecánicos en la segunda, pero ha logrado las últimas cuatro poles, incluidas una al sprint, en las últimas tres temporadas en Azerbaiyán y se ha notado en la pista. El más rápido por 6 milésimas sobre Checo Pérez, ojo que Red Bull parece que está entonándose, tercero Hamilton, cuarto Carlos Sainz, que ha tenido un día bastante completo, pero que tiene que mejorar un poco el nivel respecto a Leclerc, quinto Piastri, sexto Verstappen, primer Aston Martin, Lance Stroll, duodécimo fue un Fernando Alonso que tuvo algún problemilla en el segundo sector, que no hizo la mejor de sus vueltas, pero que se ve aspirando a la Q3 de mañana en la calificación en Bakú.
Y en fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona se juega a las 8 contra la Real Sociedad.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid hace sol, pero no hace calor. 21 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro. Esta madrugada se van a quedar en los 12 grados de mínima. El fin de semana, sol y subida de las temperaturas hasta los 30 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay lentitud en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. En las salidas por la 2 en Coslada, a Tres Rivas, a 4 Butarque y Pinto. En la 42 en Getafe, en la 5 en Móstoles. En la M40 en Hortaleza, Coslada y Villaverde, sentido a 42. En Pozuelo y Somosaguas, sentido a 5. En la M50, en Boadilla del Monte, en ambos sentidos. Y ya se ha resuelto la incidencia en el sistema de señalización que ha afectado la alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Los trenes van recuperando frecuencias. La incidencia se ha producido a la 1 de la tarde, provocando importantes retrasos en Atocha. Escuchas La Tarde de COPE.
Si yo te pregunto por la diferencia entre la vivienda social y la vivienda de protección oficial, ¿sabrías decirme la diferencia? ¿Qué es una vivienda protegida? ¿Quién puede acceder a ella? Si te quedas, vamos a hacer juntos una radiografía de la vivienda social en España y veremos cuántas hay y cuántas son además necesarias. El dato que te doy, solo como adelanto, es que los pisos protegidos a día de hoy no llegan a 3 de cada 100, es decir, menos del 3%. Me acompaña en esta hora el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el editor y periodista Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, sobre este tema, que puede ser un poco lioso, porque hay varios tipos de vivienda social y porque su construcción depende además de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y también del gobierno, tenemos muchas preguntas para Carlos Balado, que es profesor de OBS Business School. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos. Lo primero, Carlos, ¿qué tipos de vivienda social hay? ¿Por qué tenemos pisos sociales, pisos de protección oficial, pisos de emergencia?
Bueno, en realidad la política de viviendas de protección oficial viene ya desde los años 40. Ha habido sucesivos planes a lo largo de la historia. Y básicamente lo que se ha concentrado es en lo que se conoce como vivienda de protección oficial para adquisición, para compra y venta. Y en la menor medida se ha promocionado vivienda para destinarla al alquiler, vivienda de promoción pública para alquiler. Dentro de esta vivienda de protección oficial, que es la vivienda social, por una parte está aquella que promueve directamente la administración pública y otra que la promueve el sector privado. Y lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años es que ha habido una combinación, programas de desarrollo de VPO en las que colaboraban el sector privado y el sector público. Y este es, en definitiva, el marco en el que nos estamos moviendo y nos seguimos moviendo, pero sin duda con muchísima menos intensidad de la que se produjo décadas anteriores, ¿no? Por poner algún dato y situar el asunto, entre los años 40 a 90 el desarrollo es muy elevado. En la época antes de la burbuja, o lo que se conoce como burbuja inmobiliaria, ya por el año 2008, la promoción de vivienda de protección oficial aumenta, crece del orden de entre 50 a 80.000 viviendas por año en función de los años, y ese ritmo se mantiene hasta el año 2013-2014, que ahí empieza a bajar. En esos años, 2008-2013, la vivienda de protección oficial actúa como amortiguador del descenso de la construcción de viviendas de promoción libre como consecuencia de la crisis inmobiliaria y crisis financiera de esos años. Y a partir de ahí, a partir del 2013, la vivienda de protección oficial cae en picado a niveles ahora mismo muy reducidos para lo que se necesita España y muy reducidos comparativamente con otros países de la Unión Europea.
¿Y por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué cae en ese momento y por qué tenemos...? Porque creo que la media en la Unión Europea es como un 10% y aquí estamos como un 2,5%. Hay países que tienen un 30%. ¿A qué se debe ese cambio y esa diferencia con respecto a Europa?
Bueno, fundamentalmente porque, como consecuencia de la gestión del déficit público, se produce un recorte de los créditos presupuestarios a la promoción de vivienda de protección oficial. Es decir, que estamos hablando en esos periodos de una construcción de viviendas de en torno a los 4.000, fondos dedicados a la vivienda, de en torno a los 4.000 millones de euros anuales, y eso se reduce un 50% en esos años, como consecuencia, fundamentalmente, del control del déficit público y, por lo tanto, la mayor restricción presupuestaria. Y esto es así hasta el año 21, que en el año 21 vuelve a repuntar un poco. Pero en cualquier caso, pasó entonces de los 4.000 millones a los 2.000, una rebaja del 50%. Hay que sumar a esa caída por déficit presupuestario o déficit de recursos para VPO, por el recorte presupuestario también, el descenso o la reducción o la eliminación en algunos casos de las subvenciones y desgravaciones para la compra del alquiler de vivienda y las facilidades para la financiación de vivienda a promotores. Y todo eso, la suma de todo eso, ha hecho que los niveles estemos en las cifras que tú comentabas muy por debajo. Pero esto incluso es reducido incluso en términos de PIB. Es decir, que el dinero que se dedica, la inversión que se dedica sobre el PIB en España se mantiene durante estos años en torno a un 0,1-0,3%. Y si esa medida o esa forma de analizar se hace respecto al total del presupuesto de las administraciones públicas, también es un descenso muy notable y muy bajo. Por lo tanto, estamos hablando también de porcentajes que no llegan al 1% medido en términos de recursos dedicados por todas las administraciones públicas a la vivienda de protección oficial.
Pero, Carlos, ahora mismo tenemos poco más de 450.000 viviendas sociales en España, ¿no?
Bueno, para alquiler, uh-huh. El último plan, para este año hay unas 290.000 viviendas. Eso significa que cubriría, en todo caso, al 16% de los hogares solamente.
¿Cuántas harían falta?
Bueno, vamos a ver. Viviendas, por poner las cifras totales, se necesitarían de viviendas de protección oficial, ya sea para alquiler, ya sea para compra. Pero si pensamos en el volumen total, estamos hablando de 1,2 millones de viviendas, de las cuales 700.000 podrían ser promovidas por la iniciativa privada, porque serían 700.000 enfocadas a lo que se denomina como hogares vulnerables, y el resto, unas 400.000 viviendas, tendrían que iniciarse y promoverse por parte de la iniciativa pública, porque serían también para personas en unas situaciones de renta muy bajas. Digamos que los estratos socialmente más bajos y económicamente más vulnerables al efecto y a los desequilibrios que se están produciendo en el mercado inmobiliario.
A mí me llama la atención que esta ralentización del desarrollo de la vivienda de la vivienda social coincida en el tiempo con un encarecimiento de la vivienda. ¿Por qué se ha desestimado, al menos a priori, la vivienda social como una solución para el problema de la vivienda en España, que es un problema innegable.
Bueno, en términos económicos, la razón fundamental está en el hecho de que a los precios, paradójicamente, al nivel de precios en los que están las viviendas en el mercado, y teniendo en cuenta que el precio de la vivienda de protección oficial está fijado por el Estado, bueno, las comunidades autónomas en este caso, los precios tasados para la construcción de vivienda, estos precios y esta tipología de viviendas tienen unas características muy determinadas en cuanto a tamaño, características, etcétera. Esto conlleva en sí mismo pues un precio por metro cuadrado que ahora mismo no es rentable, no se acerca ni de lejos a lo que le supone para un promotor el construir viviendas de este tipo. Por poner un ejemplo, en una comunidad, no voy a decir el nombre de la comunidad autónoma, pero esto se puede repetir en distintas comunidades autónomas, el precio fijado del módulo para vivienda de protección oficial está en los 700 euros, pero el coste final para el promotor, incluyendo tasas, bueno, la serie de impactos que se produce desde que compra el suelo hasta que por fin lo puede poner a la venta, esto le llevaría a poner en el mercado esas viviendas a 1.700 euros. Es decir, estamos hablando de un módulo fijado en 700 con un precio para el coste para el promotor que sería en 1.700. ¿Qué ha ocurrido? Que las comunidades autónomas en los últimos años, ahora alguna ha cambiado, no ha actualizado los módulos. Es decir, han subido los precios, pero no se han actualizado los módulos. Por lo tanto, para cualquier promotor que quiera hacer una inversión, obviamente no es rentable económicamente y eso es una de las razones por las cuales no se ha promocionado, no se ha actuado. Pero la fundamental es sobre todo por la pasividad o por la desaparición del Estado en general, de las administraciones, de la promoción e impulso a la vivienda de protección oficial.
Os quiero contar el caso de Jessica. Cobra menos de 1.000 euros al mes, muy poco teniendo en cuenta cómo ha subido todo y que tiene además dos hijas. El dinero no llegaba ni para las facturas ni para el alquiler. Llevaba 9 años como inquilina.
Tenía el desahucio, no sabía qué hacer. Llamé a todo el mundo, iba al ayuntamiento todos los días. No encontraba un alquiler asequible. Dinero tenía para la entrada prácticamente, para la entrada de una vivienda. Lo que pasa es que después decía, ¿y cómo sigo pagando yo ese alquiler? Que son 700 euros al mes, o 800, entonces no podía.
La noche anterior al desahucio salió de casa. No quería que sus hijas, que todavía son pequeñas, tuviesen que vivir esta experiencia, esta amarga experiencia. Ella trabaja a tiempo parcial para poder compaginarlo con el horario escolar de sus hijas. Como su salario es muy, muy bajo, recibe también el ingreso mínimo vital, pero el dinero tampoco llega.
Con la ayuda de 480 euros y con esa ayuda pues no podía permitirme pagar un alquiler de 900, ni de 1.000, ni de esos precios que están hoy en día, que parece que se volvieron locos.
Con lo poco que tenía ahorrado, estuvo pagando un guardamuebles para poder tener sus cosas a buen recaudo. Dormían donde podían, pagando habitaciones, en albergues, y así estuvieron durante 4 meses. Afortunadamente, esta historia tiene un final feliz. En su caso, con la ayuda de Cáritas, ha encontrado una vivienda social que puede pagar. Un alquiler para 7 años y por 86 euros al mes. Así que Jessica ha encontrado algo de alivio para seguir ahorrando en la medida de lo posible y mejorar su situación. Carlos, ¿para qué personas están destinadas las viviendas sociales y las viviendas de protección oficial? ¿Quién puede pedirlas, acceder a ellas?
Bueno, el baremo que utilizan las administraciones para esto es lo que se conoce como el IPREM, que es el indicador que tiene que ver con el mínimo de salario de ayuda al que puede acceder una persona. El IPREM ahora mismo está en torno a los 6.000 euros y para acceder a una vivienda de este tipo necesitas, o como tope, está entre 5,5 veces el IPREM, eso puede estar cerca de los 39.000 euros, o en algunos casos muy específicos se eleva a 7,5 veces el IPREM. El problema que ocurre es que a los desajustes que existen ya en el mercado, justamente en la forma de gestionar también este tipo de subvenciones, ayudas, el retraso, la burocracia, etcétera, esto también añade más tensión al mercado. De hecho, ahora mismo, con estas tasas de IPREM, con estos baremos, podría acceder el 76% de los hogares en España. Sin embargo, en la práctica, solo llega al 0,1% de los hogares. Fíjate. Los que pueden acceder, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay otro problema desde el lado de la demanda. Hay un problema del que quiere la ayuda. Cuando la quiere solicitar, se suma al número y al volumen de personas que la solicitan. Y ahí los criterios de las administraciones para concederlas son diferentes en función de comunidades autónomas, ayuntamientos, y esos baremos insisten mucho sobre todo en el ingreso de la persona. Pero una vez se tiene en cuenta cómo esos ingresos van a evolucionar a lo largo de la vida laboral, y tampoco se tiene en cuenta el número de personas en esos hogares de esos ingresos, ¿no? Con lo cual hay variables ahí que probablemente habría que ajustar para que esto de verdad llegara a las personas que son más vulnerables, de las más vulnerables, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos que con esos baremos podría aspirar a obtener ese tipo de ayudas una población, 76% de los hogares, y sin embargo, en la práctica, esto pues no se produce.
Y claro, yo soy como Pedro Sánchez, muy partidario de copiar, entonces no solo tesis doctorales, sino tú supongo que has mirado cómo en otros países se hace, ¿qué podríamos copiar? ¿Qué te parece que es la manera que podría funcionar aquí?
Bueno, yo más que otros países, yo creo que habría que copiarse, o nos deberíamos copiar a nosotros mismos, ¿no? Porque aquí el problema de la vivienda y del problema del mercado inmobiliario es la falta de suelo. Ese es el problema básico. Y eso afecta a la vivienda de promoción privada, a la vivienda de protección oficial y a cualquiera. Tenemos un problema de suelo. Un problema de suelo que a su vez choca con una demanda cada vez más alta. Es decir, hay que pensar que de aquí al año 2043 las proyecciones de población nos indican que España va a aumentar, si todo sigue igual, va a aumentar el número de habitantes en 5 millones de personas. Eso aproximadamente en los próximos 20 años son 200.000 personas al año. Eso ya se está produciendo ahora. Es decir, tenemos una salida al mercado de 100.000 viviendas todos los años, no llega, y tenemos una presión de la demanda de 200.000 hogares que se están constituyendo que van a presionar. Esto va a seguir así hasta el año 2040. Por lo tanto, la presión sobre los precios va a seguir. No es algo que se descubra, sino que por proyecciones ya se sabe qué va a ocurrir. En los años en los que la vivienda de protección oficial tuvo su auge, en esos años, esas décadas que comentábamos, pues el programa fundamental y la clave fundamental de que eso creciera y tuviera niveles muy comparables con otros países es sencillamente dinero público más participación privada para poder desarrollarlo. Es decir, el Estado no va a tener suficientes presupuestos para la presión de demanda que vamos a tener para los próximos años. Quien tiene capacidad para financiar eso es el sector privado, son bancos y son los promotores. Por lo tanto, el Estado necesita contar con esa iniciativa privada para obtener esos recursos. Y por otra parte, la iniciativa privada no puede invertir ni puede promover porque no tiene suelo. Y el suelo tarda en promoverse entre 10 y 12 años. Es decir, que desde que uno intenta comprarlo, hasta que pide las licencias, hasta que la administración lo concede, etcétera, etcétera, todo el largo camino que hay hasta que se pueda actuar sobre el suelo y hasta que la vivienda se pone en el mercado, pasan 12 años finalmente. Es decir, que esta es una situación que tiene que preverse a muy largo plazo y por parte de todas las administraciones y por parte de todas las agentes, porque el Estado no va a tener recursos presupuestarios y la iniciativa privada no tiene el suelo que necesita para promover, o no lo tiene a los precios que debería promover. Hoy el suelo está en torno a los 300 euros metro cuadrados. Lo normal, competitivo y demás, sería que estuviera a 100. ¿Por qué sube tanto? Porque no se moviliza. ¿Existe suelo en España? Por supuesto que existe, y existe capacidad, y está determinado cuánto suelo se podría poner en el mercado para poder construir. Pero esto lo tiene que desbloquear las administraciones, los ayuntamientos, y ahí la burocracia, la lentitud, una figura jurídica que se predomina mucho en España, que es el silencio administrativo, que para inversiones de esta magnitud y con estos plazos es muy perjudicial, pues todo eso es un cuello de botella que hace que la situación se haya ido acumulando y que de no acometerlo de manera urgente, pues va a ir empeorando en los próximos años.
Decía Carlos, nuestro invitado, cuando entraba hace unos minutos a este estudio de COPE Madrid, no tengo soluciones, ¿eh? No tengo soluciones. Oye, lo que sí has tenido, Carlos, son datos, muchos datos y explicaciones muy concretas y muy precisas para configurar esta radiografía de la vivienda social en nuestro país. Carlos Balado, profesor de OEBS Business School. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Seguimos en la tarde acompañados de Daniel Gascón y Julio Llorente. Os voy a presentar a continuación una inteligencia artificial que se presenta pues también como una amiga más en tu vida. De hecho, se llama Fren. Esta inteligencia artificial va contigo, colgada a tu cuello a modo de medallón e interactúa con lo que está pasando. No habla, pero te manda mensajes al móvil cuando sales a correr o a andar por el campo, por ejemplo, o cuando juegas con amigos a los videojuegos, cuando estás acompañado o solo, en el trabajo o donde sea. Puede escribirte tanto si le preguntas previamente, como si decide hacerte por su cuenta un comentario de lo que está pasando en ese momento o de la conversación que puedes estar manteniendo con alguien. Lo que te dice es un poco lo que esperas escuchar, incluso te ofrece el apoyo que puedes necesitar en determinadas situaciones. Y sabe todo lo que estás pasando porque tiene un micrófono incorporado y graba todo, absolutamente todo lo que sucede a tu alrededor. Esta Fren se presenta como tu posible mejor amiga y también como una ayuda contra la soledad. Pero no sé hasta qué punto es compañía o sobrepasa realmente los límites de la intimidad. Esta inteligencia artificial acaba de salir hace poco al mercado en Estados Unidos, solo para iPhone, solamente en inglés y no es barata además. Cuesta $99. No sé si esto os lo veis vosotros colgado al cuello.
Pues yo no, yo la verdad que no. Y esa promesa de una amistad incondicional no me la termino.
Que va grabando absolutamente todo, un gran hermano que llevas colgado al cuello en todo momento.
Yo pensaba, ¿no?, esta típica discusión de pareja de te lo dije, no me lo dijiste, ¿no? Entonces puedes sacar la cosa
de no
decir, mira como si no.
Tirando de videoteca en este caso. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting, experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Estela, ¿cómo es esta nueva inteligencia artificial? ¿Lo graba todo de ti? ¿Lo llega a saber absolutamente todo?
Sí, la historia es que había una periodista rusa, Eugenia Cuida, que perdió en un accidente de coche a un amigo y dijo, pues voy a replicar a mi amigo. ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Pues cogió 10.000 mensajes de SMS que tenía de su amigo, los metió en un programa de Machine Learning y cogió mensajes de otros amigos y dijo, quiero una réplica fidedigna del amigo que he perdido. Y entonces esta es un poco la idea que hay detrás. Pero claro, tiene muchísimos peligros, como tú misma has estado mencionando. Porque el mero hecho de que escuche todo lo que hacemos, todas nuestras conversaciones. Luego además está entrenado para en el fondo crear una conexión emocional. Porque la diferencia con el ChatGPT es que el ChatGPT simplemente nos da información en bruto o información a secas, mientras que aquí lo que trata todo el rato es como de replicar la personalidad de alguien conocido, en este caso de ti mismo, para que te sientas como que tienes esa compañía, ¿no?
Qué mal rollo me está dando, Estela, esto que estás contando, ¿eh?
Sí, sí, da bastante mal rollo, yo nunca lo tendría.
¿Y esto nunca se apaga? Final, ¿siempre está contigo 24/7?
Sí, está contigo siempre que tenga batería y lo tengas disponible, está contigo, escucha todo lo que dices, sabe dónde vas, sabe si estás en casa, si no estás en casa, sabe tus gustos porque te pregunta, está entrenado para recopilar información, es decir, está entrenado para saber si eres del Atleti o del Madrid, para saber si has pagado tus impuestos o no, para saber si vas a misa los domingos, lo sabe todo de ti. Y claro, ¿luego qué va a hacer con esa información? Este es el problema siempre con estos
claro,
sistemas.
Claro, ¿a dónde va a parar, no?
¿A dónde va a parar? Todo se recopila, está en una base de datos, todo súper seguro, hasta el momento en el que deja de serlo. Hasta el momento en el que hay un leak de información o hay una brecha de información, para decirlo en español, y de repente esa información se filtra a un tercero o directamente las compañías lo venden, porque es que no sabes cuando tú estás firmando tu consentimiento para utilizar este tipo de dispositivos, nadie se lee la letra pequeña. Entonces, si te lees la letra pequeña y tal, dicen, bueno, ¿da usted su consentimiento a que se utilice para con fines comerciales, publicitarios y tal? Estamos tan ansiosos por tener la app que le damos así a todo. Y luego pasó, no sé si os acordáis, esta empresa que se llamaba 23andMe, 23 y yo, que era esta empresa americana que tú les enviabas una muestra de saliva y te decían todos tus ancestros. Pues usted tiene no sé cuánto de finlandés, no sé cuánto de castellano, no sé cuánto de tal. Y luego, ¿qué pasó? Que con el tiempo recopilaron el ADN, claro, con esa muestra de saliva tienen todo el ADN de cada persona, recopilaron el ADN de millones de personas y luego se lo vendieron a una compañía farmacéutica para que entrenara fármacos con esos, con esas muestras de ADN. Y nadie te paga por ello, porque todavía si te dicen, bueno, esto lo vamos a vender y a usted le pago lo que sea, pues habrá gente a la que le parezca bien. Pero no te dicen lo que van a hacer con los datos. O sea, toda esta recopilación masiva de datos es muy, o por lo menos está en la línea del semáforo naranja, ¿no? No sabemos si verde o rojo, pero está en el límite.
Yo, por un lado, quería preguntarle si no es esto ya lo que ocurre con el móvil, que recopila nuestros
sí,
datos.
Que eso nos escucha permanentemente.
Claro, cuando uno ha estado hablando con sus amigos sobre un tema concreto y de repente, al cabo de 10 minutos, le salta publicidad sobre ese tema, bueno, eso ya es como mínimo perturbador. Y luego, aunque no sé si esto es una pregunta más dirigida a una adivina que a una experta, ¿si cree usted que tendrá éxito?
Claro, que tiene éxito. Hay un público para todo esto. Había esta película, Her, que no sé si la visteis de hace unos años, que era un robot con la voz de Scarlett Johansson y el protagonista era un ingeniero que se sentía solo y tal. Y al final todos estos aparatos tienen su público. Ten en cuenta que luego también las generaciones más jóvenes están mucho más acostumbradas a utilizar estos dispositivos, entonces tienen incluso menos barrera psicológica de entrada, menos prejuicio. Luego en Japón, para la gente mayor, se están poniendo ahora, en las residencias ponen robots, ya no ponen enfermeras, ahora ponen robots, ya no ponen auxiliares, o sea que al final es como una cosa que ha llegado para quedarse, es inevitable. Lo que pasa que ya también está la decisión personal de cada uno de hasta qué punto proteges tu identidad digital, hasta qué punto proteges tu información que está circulando por internet. Luego hay mucha gente que no tiene la ubicación conectada en el teléfono, o sea, que no quiere saber que su teléfono sepa dónde está todo el rato. O sea, que podemos hacer ciertas cosas, no compartir todas nuestras fotos.
El problema, Estela, también es que, bueno, nosotros venimos de un mundo analógico y nos hemos pasado a lo digital, pero nuestros hijos y los jóvenes que han crecido ya en esta era digital no ven los riesgos y seguramente los peligros que nosotros sí vemos. Es decir, que la educación es fundamental para advertirles de lo que supone, ¿no?, estar inmersos permanentemente en este mundo digital.
Sí, la educación es fundamental. Igual que hace 15 años era como, no, los abuelitos han firmado las preferentes y no sabían lo que firmaban. Uh-huh. Y no había educación financiera, pues ahora lo que no hay es educación tecnológica. O sea, y hay que dar cursos de educación tecnológica a todos los jóvenes y a todos nosotros, para que sepamos que cuando subimos una foto en una red social, eso ya está ahí por los siglos. O sea, aunque tú digas, no, le doy a borrar, que va, eso ya... Todo lo que se sube está ahí para siempre. Y hay que educar, sí, y los jóvenes a los que más, en eso te doy la razón. O sea, son los principales a los que hay que advertirles que tienen que tener mucho cuidado, que mucha gente suplanta la identidad de un tercero, que no sabes con quién estás hablando al otro lado, que igual que tú no sales a la calle y le dices a la gente dónde vives, en internet tampoco le tienes que decir a un desconocido dónde vives.
Efectivamente.
Muchas cosas que son un poco básicas, pero que al final creemos que detrás de un dispositivo estamos seguros y que va, no estamos nada seguros.
Y además de educar, ¿tú crees que digamos que educar o regular a las empresas? Porque a veces sí que había opciones por defecto que tú cedías la información o cosas así, ¿no? Que en eso, por ejemplo, la Unión Europea ha sido más restrictiva que Estados Unidos. ¿Tú crees que hay que ser más estrictos en términos regulatorios con eso?
Sí, total. Yo creo que la regulación tiene que venir para quedarse. Y aparte es una regulación que toca muchísimos aspectos, o sea, porque al final siempre hay una vertiente comercial con toda la cuestión de los datos, lo que comentábamos. Hay una visión moral del asunto, es decir, hasta qué punto es ético hacer ciertas cosas con los datos y hasta qué punto no. Hombre, hay cosas básicas que todo el mundo entiende, temas de pornografía o de pederastia, pero al final hay muchísimas otras cuestiones éticas con los datos que hay que regularlas desde ya. O sea, yo estoy completamente a favor de eso. Y al final, ¿qué van a hacer las compañías con ello? Yo creo que la Unión Europea lo está intentando. Es verdad que el regulador siempre va por detrás de la realidad económica y de la realidad tecnológica, pero es una cosa en la que hay que ponerse. Igual que un señor anónimo fue capaz de generar el derecho al olvido y batió a Google y le obligó a Google a borrar sus informes de que era un moroso cuando en realidad ya no lo era, pues al final hay que hacer esta labor de David contra Goliat, de saber regular este tipo de usos comerciales que se hace con los datos.
Bueno,
estoy completamente a favor.
Pues hemos hablado con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting, de ese colgante a través de inteligencia artificial que graba todo lo que ocurre a tu alrededor y que quiere convertirse además en tu mejor amigo o amiga. Estela, gracias. Me quedo con una frase, con algo de lo que has dicho. No ofrezcas ningún dato, ninguna información, vamos, que no hagas nada en el mundo digital que no harías en la vida real.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Estela.
Hasta pronto, un abrazo, adiós.
Gracias. Bueno, qué bien nos lo ha explicado todo y qué mal rollo nos da esto del colgante de inteligencia artificial, ¿eh? Y que está teniendo éxito.
Sí, a mí me sorprende mucho porque al final lo que nosotros deseamos como hombres son relaciones significativas, densas, profundas, no con máquinas que hacen lo que pidan que, o sea, lo que les pedimos, sino con otras personas que, siendo libres de irse, permanecen ahí con nosotros. O sea, yo no sé si ese deseo de compañía lo puedes hacer una máquina. Diría que no.
Bueno, vamos a seguir charlando enseguida, pero es que tenemos por aquí a Rosa Rosado, que nos tiene que contar algo.
Pues sí, porque hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día del Testamento Solidario. Seguro que no te habías parado a pensar que tu testamento puede convertirse en una oportunidad de futuro para la infancia que más lo necesita, además de cuidar de tus seres queridos. Solo tienes que incluir a Save the Children, y es sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentosavethechildren.es. Testamento Solidario Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Oye, que esto de la inteligencia artificial, Daniel, Julio, no nos ha gustado mucho. ¿Los tatuajes os gustan un poco más?
Bueno, no tengo opinión fuerte, pero no llevo ninguno. Creo que...
No tienes opinión, o sea, un sí o un no, o sea, Daniel. ¿Te gustan, bueno, no te gustan? Aunque, pues, aunque no te hayas hecho ninguno.
Bueno, pero si me gustaran me habría hecho alguno.
No te creas, pienso. A mí no me disgustan, pero no llevo ninguno.
Yo es que tengo mucho vello corporal, con lo cual llevar tatuajes sea un poco sin sentido, claro, no se distinguirían.
Rosa Rosado, enséñame los brazos, querida.
Yo no tengo, pero ¿no? Yo no tengo, no porque no me gusten, pero porque nunca he sabido qué ponerme.
Yo sí tengo una idea, pero digo, es que esto debe doler.
Hombre,
y
doler,
luego también
sí.
Te digo una cosa, esto doler, ya te sí. Significa para el resto de tu vida. Esto te identifica y a veces es mejor no estar identificado por si acaso.
Es que te pongas lo que te pongas, un dibujo, una frase o lo que sea, te va a acompañar toda la vida. Es que no es cualquier cosa, entonces hay que tenerlo muy claro.
Bueno, hoy hablamos de tatuajes aquí en la tarde de COPE porque hay una convención en Zaragoza, ¿no?
Sí, una convención europea donde se han juntado más de 150 tatuadores, los mejores. Y ahí, bueno, tiene que ver cada cosa que no veas. De momento, en cuanto a los oyentes de la tarde, Calixto tiene medio cuerpo tatuado.
Toma ya.
Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Calixto, yo os estoy escuchando. Y sí, yo tengo medio cuerpo tatuado entero. Tengo los brazos, tengo de mi Virgen de la Cabeza, la Virgen más antigua de España, soy andero de ella. Luego tengo a mis abuelos, mi abuelo en paz descanse, luego tengo la pierna de Sau, luego tengo unas palabras. Hace nada me he hecho mi fecha de nacimiento con los cookies, como llamo yo a mi mujer. Y tú conmigo y yo contigo nos hemos puesto en la mano. Bueno, y muchas cosas. Luego tengo aquí algo del Real Madrid. Tengo medio cuerpo tatuado. Ya sé si os mandaré fotos. Un placer y sois los mejores.
Calixto, queremos fotos. Le queremos verte, cuerpo. Queremos conocerte. Pero medio cuerpo tatuado.
No, le falta cuerpo para tanto. Porque entre la Virgen, los abuelos, las fechas, los
madre
juguetes.
Mía, las palabras, las dedicatorias.
Es que yo creo que también...
A Calixto no le duele.
No. Tiene que dolerle. Lo que pasa
está
que
hecho.
Yo creo que esto es adictivo. Que en cuanto
sí,
empiezas...
Sí, es verdad, ¿eh? Claro. Sí, es verdad.
¿Verdad?
Es en rara la persona que solamente tiene un tatuaje.
Tiene uno así curioso aquí en la muñeca.
Me voy a hacer una cosica, me voy a alegrar un poco el cuerpo, ¿no? Y al final, esto engancha.
Anima, sí. Como Calixto que tiene medio cuerpo. Bueno, este mensaje nos llega... Mira, te voy a poner el siguiente, porque fíjate, hablamos de eso. Por la anécdota que nos cuenta este oyente, hacerse un tatuaje es que tiene que doler y mucho.
Yo me hice el primero a los 48 años en Washington, que tiene mucha cultura de tatuajes. Yo me hice un ADN en la cadera, que es un sitio muy sensible, y el tipo me dijo, vas a tardar 5 horas. Y le dije que no, que tengo un avión, te vas a mover un montón. Entonces yo le dije, no me muevo nada. Empezó a hacer el tatuaje que dolía un montón y yo, mi única salida era decir todas las palabrotas que sabía. Pero ves, las dices en español. Y el tipo se reía y le digo al final, oye, ¿hablas español también? Y dice, no, pero estoy casada con una persona que habla español y conozco todas las palabras.
Lo pillaron, pero bien.
Oye, en la cadera tiene que doler muchísimo.
Sí, yo, a ver, a mí me habían dicho que donde hay hueso duele mucho más, pero yo es que creo que duele en todas partes del cuerpo, ¿eh?
Oye, Daniel, 48 años, se hizo el tatuaje, nunca es tarde, ¿eh?
Claro,
nunca
sí,
tarde.
Todavía está
joven,
a tiempo,
sí, estás
sí,
a tiempo.
Sí,
o sea, esto de los tatuajes, no os penséis que es cosa de jóvenes, que aquí, con cierta edad, también hay gente que decide hacerse un tatuaje. ¿Por qué no? Bueno, nos lo contáis, ¿en qué teléfono, Rosa?
Venga, cuéntamelo en el 607-150602.
Daniel, Julio, gracias,
gracias.
Hasta la semana
gracias.
Que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 2x1 en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana ya sabes que ha estado marcada por la vuelta al cole, también el debate, el cara a cara en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris, el viaje, por supuesto, a China de Pedro Sánchez y la posible reducción de la tasa de alcohol permitida para conducir en nuestro país. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No te parecen temas importantes o qué? ¿Por qué me miras así?
Bueno, no voy a decir yo que no son importantes, pero te puedo decir que hay otros que creo que tenías que haber tratado.
En este resumen de la semana.
esto es...
La operación de apendicitis de Chabelita.
Por ejemplo...
Oye, poca broma, ¿se pensaba que tenía gases?
¿Sabes lo que te dicen siempre que vas al médico, que te duele algo la barriga y dices, ¿sí? ¿Seguro que son gases? Cuidado.
Pues porque... ella pensaba que tenía gases, de hecho se grabó, como esta gente, ya sabes que retransmite su vida a través de las redes sociales.
Se grabó,
habla muy bien además esta chavala. Se grababa un vídeo diciendo, oye, he tenido que ir al médico porque me dolía la tripa y tal, y me han dicho que son gases. Y ha llegado a contar, es que no sabía que los gases podían doler tanto, y es que duelen muchísimo, efectivamente. Hay gente incluso que va al médico porque piensa que es un infarto y son gases que se han colocado así y se han subido y pueden llegar a confundir. Bueno, en su caso, al final, afortunadamente no era un infarto, tampoco eran gases, pero sí apendicitis y ha tenido ser intervenida de urgencia.
No. Bueno, hemos hecho una sección de salud así de repente.
Y de crónica social también.
Yo venía a traerte otra cosa.
Pues cuéntame,
querido. Bueno, yo te venía a traer lo que no has sabido ver, Pilar. Hay un montón de cosas esta semana que no has sabido ver. Otras noticias que teníamos que haber contado, ampliado. Bueno, no es que tú no las hayas visto, es que no las ha visto ni El Herrera, ni Expósito, nadie aquí en COPE. Así que si te parece empezamos con la entrevista de Victoria Federica en El Hormiguero, por seguir con algo del corazón, en este caso Casa Real. Su primera entrevista de este estilo en televisión, y dice lo siguiente. Victoria Federica, abro comillas. Me encanta hacer la broma de meter petardos en los cigarrillos a mis amigos.
¿Perdona? ¿Cómo dice? ¿Me encanta?
Hacer la broma de meter petardos. No petarditos, petardos, ¿sí?, en los cigarrillos a mis amigos.
¿Y cuántos años dices que tiene Victoria Federica?
24 años. Ah. 24 años los cumplió el Día del Hormiguero, precisamente.
Bueno, los petarditos estos de la Plaza Mayor que compramos para las bromas del 28 de diciembre.
No lo sé, porque podríamos haber tratado ese tema y podríamos haber ampliado. ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Hablar con Victoria Federica? Bueno, es complicado. Entonces, ¿por qué no preguntamos al sector del petardo, por ejemplo?
La Tracaleón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Sois una empresa de petardos?
Sí, de pirotecnia, sí.
De pirotecnia, perdona, sí, soy Israel Remuñán, de la cadena COPE. Era por si os podía hacer una pregunta sobre petardos.
Dime, si la sé, te la contesto.
Vale. Mira, te voy a leer unas declaraciones, a ver qué es lo que opináis. Victoria Federica, 2 puntos. Me encanta hacer la broma de meter petardos en los cigarrillos a mis amigos. ¿Esto estáis a favor, estáis en contra?
Pues nosotros no lo tenemos prohibido a la venta, o sea que nosotros ese tipo de petardos nosotros no lo vendemos. Además está retirado a la venta hace tiempo.
Uy, ¿qué pasa aquí?
¿Que no se venden los petardos de... ¿Y dónde los compra?
¿Qué pasa aquí ahora?
¿Victoria Federica en el mercado negro quizá?
No digo que va a ser, no digo que sea un delito, no lo digo, pero algo de complicación hay ahí en lo de Victoria Federica, porque no los venden ya. No sé dónde los comprará ella. Bueno,
a ver, que yo vi un poquito la entrevista. Creo recordar que se dijo que era en el mercado de la Plaza Mayor.
Ah.
En el mercado de Navidad. Pero, en cambio, estamos haciendo periodismo de investigación.
Claro.
Esto es algo
sí,
serio.
Sí,
tú
sí, sí.
Vamos, ha ido, has llamado... ido a una pirotecnia
sí.
Y ya no los venden.
No, pero me han contado cómo eran. Escucha.
Se mete en el cigarro y al encender el cigarro hace un pequeño estallido como si fuera una bombeta de las que tiran los niños al suelo. Si eso te estalla en la cara, te puedes quemar o hacer un quemazón en la boca. Puede ser peligroso, claro.
Ya, claro. Estamos aquí jugando con la salud en
estamos
el
jugando
Access
con la
Prime
salud
Time
y con la integridad
de la gente,
de los amigos,
es.
Porque en esa entrevista en El Hormiguero, ella mostró un vídeo, además de sus amigos, porque ella cuando hace la gracieta, les pone el petardito en el cigarro, luego graba a los amigos. Sí. Entonces pusieron un vídeo de cómo los amigos estaban encendiendo un cigarro y les iba explotando. Uno, claro, nos llevamos susto que no vea
nada. Disfrutando.
Bla, bla, bla. Sí, les graba.
De hecho, mi mayor hit es poner los petardos a mis amigos. Bueno, hay más
Oye,
noticias.
Pero te voy a decir una cosa, me cayó simpática.
Sí, es simpática, es muy simpática.
Sí,
y sorprende, porque
simpática.
Parece
sorprende.
Que va a ser de otra forma
sí,
y luego
sí,
te encuentras
sí,
una
sí,
mujer
sí.
estupenda, salvo por lo
sí,
de los
humilde,
petardos.
Parece sencilla. Sí,
estupenda, sí. Bueno, siguiente noticia, la leemos en La Voz de Galicia. La Voz de Galicia. No entiendo cómo no has sabido ver esto tampoco, Pilar.
A ver.
El pueblo de Tomiño recluta un gran rebaño de ovejas para comerse las plantas invasoras. Claro, ovejas gallegas, que son de otra pasta. Claro,
claro,
habíamos
claro.
hablado...
Pero a ver, no son ovejas bombero, que
no.
esto ya sabes qué es.
Claro.
Se reclutan por todo nuestro país,
claro.
En Castilla y León es muy habitual, bueno, en Madrid también, en Galicia, para hacer cortafuegos. Sí.
Ahí está la noticia, que no son ovejas bombero,
¡ah!
Son ovejas que comen 3 tipos de especie invasora de plantas que están destruyendo a estas gentes, bueno, a las gentes no, a las tierras de las gentes de Tomiño, de este
bueno,
pueblo.
Bueno, pero que si las dejas se comen también a las gentes.
No, claro, es que estas plantas que invasores son un peligro.
Hay que parar esto, hay que parar esto. Y para esto están las ovejas.
Claro. ¿Qué podríamos haber hecho aquí? ¿Hablar con la alcaldesa de Tomiño? Pues hombre, o sea, hubiese sido muy relevante.
Sí.
O sea, muy... Perdón, lo que se hace siempre, quiero decir.
Un poquito obvio.
Entrevistar a una oveja... Bueno, hay gente en esta casa que ya lo ha hecho, fíjate. podcast especial de las elecciones municipales, un daily dirigido en COPE por nuestro compañero José Luis Concejero, y pasaba esto.
Le están complicando mucho esta campaña electoral.
Venga, a ver, dinos algo para la radio.
Está pasado.
¿Está pasado?
Está pasado. Esto se ha emitido aquí.
Bueno,
¿no?
José Luis Concejero ha sido un estupendo corresponsal en Bruselas. Y es que es capaz de entrevistar a quien tú quieras.
¿A una oveja?
¿Toca oveja? Ahí le tienes el tío con el micro azul de COPE
y le saca
entrevistando
el
a la oveja y le saca
eso.
El titular.
Vamos, José.
Ese concejero, te queremos aquí en la tarde de COPE.
Eso es. Oye, otra noticia. Noticia del jueves. Agárrate porque esta yo creo que es la mejor de las que traemos.
Esta tampoco la hemos visto,
tampoco,
¿no?
Tampoco has sabido verlo, vaya. Pilar. El Departamento de Salud de Queensland, en Australia, anima a hacer caca en el trabajo. ¿De qué te ríes? Lo ha hecho a través de una publicación de un unicornio con un arco iris, todo muy visual, y el siguiente texto: ignorar constantemente las ganas de defecar puede obstruir el colon, causar hemorroides u otros problemas graves. Por eso añadían en la nota, es mejor dejarlo ir.
Que fluya.
Claro, que fluya, claro. Más allá de lo viral del asunto, que ya se sabe en todo el mundo, aquí hay historias humanas. Por favor, Rosa, fuera música porque hay historias humanas. Hay gente que sufre en silencio con esto, ¿eh? Nosotros, de hecho, algunos ya hemos contactado con alguien que alza la voz, distorsionándola, eso sí, porque prefiere permanecer en el anonimato.
Desde que empecé a hacer caca en el trabajo, mi vida ha cambiado. Soy mucho más feliz, estoy mejor. Pero es verdad que me siento señalado. Te preguntan de dónde vienes, que por qué te has ido tanto tiempo. Es un poco incómodo. Yo creo que esto es un paso adelante. Hay que apoyarse en noticias como esta para hacer un cambio. Y cuando vas al baño, avisar a tus compañeros. Oye, voy al baño. Son cosas fundamentales para romper el estigma y para acabar con el tabú.
Ahí está. Esto es un tema. Esto es un tema, me parece tan interesante y tan necesario, porque de esto poco se habla. Y Real Remuñán. Todo el día hablando de la inflación.
Claro, no es algo
todo
habitual.
Todo el día hablando de Venezuela.
Las defecaciones no es algo habitual. Pues no. Es verdad.
Pero ¿quién habla de esto? Bueno, claro. A Herrera, si se lo proponemos,
sí,
viene a debatir con nosotros, porque estos temas ya sabes que le gustan especialmente.
Le encantan.
Le gustan. Este tema hay que tratarlo la semana que viene.
Venga,
en la tertulia.
Yo me ofrezco a buscar historias. Si quieres, buscamos historias.
Por los baños de COPE.
Sí,
a ver,
voy
qué
llamando
encuentras.
Los que esté el pestillo cerrado, voy llamando. Oye, unas declaraciones.
Algún testimonio. Si hay que distorsionar la voz o cambiar el nombre, sí. Oye, pues se hace porque reconocer que vas al baño en el trabajo, pues hombre.
Claro, porque te están pagando por eso en ese momento,
claro.
Porque tú estás dentro, ya has
claro.
fichado, estás
¿Cómo
dentro.
¿Cómo se lo cuentas a los compañeros luego? Soy yo el que deja eso ahí.
Venga, seguimos con otra. En este caso, no ha sabido ver, Pilar, tampoco una noticia que llega desde Reino Unido. Roban el bolso a una alta representante del gobierno británico. Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia. ¿Y esto? ¿Qué hacemos? Pues conectar con los nuestros. Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres.
Pues los miembros del nuevo gobierno británico se toman muy en serio su trabajo y predican con el ejemplo. La muestra la tenemos con la secretaria de Estado de Policía, quien esta semana sufría el robo de su bolso precisamente cuando denunciaba en un discurso público el aumento del hurto y de la delincuencia menor. Pero atención, porque no ocurrió en un descuido ni en un área conocida por la prevalencia del crimen, sino nada más y nada menos que en un congreso policial. Y aunque se ha detenido un hombre de 56 años, no sé, Pilar, ¿cómo no ha sabido verlo?
Madre mía, esto es el colmo de los colmos, que te roben el bolso cuando estás ofreciendo una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Y rodeado de policías, todo.
Madre
Tremendo.
Mía.
Sí, pues no ha sabido verlo tampoco, Pilar.
Esto no
aquí
lo
había
hemos
una
visto.
Noticia. ¿No?
Y había un monólogo aquí. Y en ninguno de los casos hemos abierto por ahí. Menos mal que tenemos a Ismael.
Israel.
Digo yo, ¿qué?
Esto tampoco lo has visto. Menos mal que está Ismael.
Madre mía, cómo están las cabezas, y menos mal que está por aquí Israel Remuñán, pues para abrirnos los ojos ante lo que está pasando por todo el mundo. Irra, luego él ves por aquí y me cuentas más cosas.
Hasta luego.
Porque ahora la que está por aquí también es en Rosa Rosado.
Rosa, eso te iba a decir, Pilar.
Es que
Rosa.
Aquí hay mucha R. Israel Rosa Rosado.
Además de apellido, también Rosa Rosado, Israel Remuñán. tela, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hablar de tatuajes, ¿te parece?
Venga.
Venga, tatuajes que tienes, lo que significan, en qué momento te lo hiciste, si te has arrepentido, si no, si empezaste y no has podido parar, lo que quieras. Este mensaje nos llega desde Córdoba.
Buenas tardes a la gente, gente. Hace pocos días, precisamente corriendo por el entorno de la catedral, vi a un tipo de aspecto anglosajón con una hamburguesa en una pantorrilla, en una pata. Tío, era un monstruo que era tres veces yo, o sea, unos 300 kilos. Si quieres ver tatuajes raros e insólitos, pues ahí puedes ver bastante. En el patio de los naranjos, a la hora en que veas más guiris con las carnes al aire, verás tú con los dibujicos esos tan raros de cosas extrañas, de todas las que tú quieras.
Claro, un americano pues que lleve una hamburguesa en una pierna, pues como que tampoco nos suena tan raro, ¿no?
No es lo suyo, ¿no? Dice así, un italiano que se tatúa una pizza.
Exacto, y nosotros pues una tortilla de patata.
Eso, una paella.
Pues la paella también. Pero bueno, no a todo el mundo le gustan los tatuajes.
Pues yo soy anti-tatuajes, no me gustan nada. Ahora la gente le ha dado por ponerse auténticos cuadros en la piel, pero yo pensar que tengo que tener eso para toda la vida, es como si tuvieras que llevar un hábito, ¿no? Siempre vestirte igual. Pues con el tatuaje me pasa un poco lo mismo. Además, me hace mucha gracia cuando la gente con sus tatuajes tiene que estar explicando que si es la fecha de que nació el hijo, que si eso quiere decir el día que no sé qué, dando explicaciones, pues tendría que ser que se entiendan a más verlo, ¿no? En fin, que no me gustan nada.
Es que a veces el dibujo tampoco ha quedado muy bien y no se entiende.
Bueno, una palabra.
Hay que explicar un poquito.
O te dice una palabra china, un dibujito de no sé qué, esto qué. Y al final tienes que estar siempre dando explicaciones.
Eso
y la
es.
Cosa.
¿Y esto qué es? ¿Esto que llevas aquí qué es?
El señor este americano, una hamburguesa. Pues no preguntas, ¿qué es?
Claro.
Una hamburguesa.
Eso es.
Ahí se ve la lechuga, el ketchup. Si es a color, pues lo distingues perfectamente. Bueno, vamos a ver quién es Pepita. Venga.
Buenas tardes, gente. Yo tenía un tío que ya falleció, que estuvo en Rusia, en la División Azul, y le cogieron preso y se tatuó el nombre de la novia que tenía en aquel entonces, que se llamaba Pepita. Y claro, después de tantos años en Rusia, volvió 12 años después, cuando le dieron por muerto, y se casó con mi tía, que se llama Encarna. Y entonces, pues mi tía tuvo que ver el Pepita tatuado durante toda su vida, que era la novia que él tuvo de joven antes de irse a Rusia. Y le hacía una gracia, pues imaginaros.
Ya. No, ninguna gracia, pero bueno, para eso están las tiendas estas, los locales en los que te quitan los tatuajes, que también vamos a hablar luego de ello.
Sí.
Seguimos a la tarde COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Con Alcampo sales ganando porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,65 euros el kilo hasta el 15 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovéchalo. Solo hasta el domingo 15, Super Tecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo, Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.